RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Un saludo para nuestros oyentes y bienvenidos a Conversaciones con Clio. El día de hoy presentaremos una de las experiencias investigativas y de creación literaria que se han venido desarrollando al interior del grupo de investigación Escrituras Creativas, el cual surgió en el año 2013 con una idea de fomentar el ejercicio de la escritura creativa en los estudiantes del CEAD José Acevedo y Gómez por parte del profesor Felipe Escobar, quien pertenece a la unidad de sociohumanística de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y que a partir de este momento ha venido evolucionando el espacio para involucrar a docentes, administrativos y estudiantes interesados en la temática y con la constitución del semillero y el grupo de investigación. Este año se han venido incorporando al espacio de escrituras creativas los profesores María Fernanda Cifuentes, Daniel Zapata y Pablo Cabra, quienes han venido desarrollando diferentes actividades con el fin de consolidar y visibilizar esta iniciativa a nivel institucional y, por qué no, mostrar la producción de quienes han participado en este espacio. Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Es un gusto tenerlos hoy aquí con nosotros.
Hola Camila, hola Tamara, gracias por la invitación.
Muchas gracias, estamos para compartir esa experiencia dentro de la universidad.
Empezamos con este ciclo de preguntas y, pues, entrando en materia, la primera sería, cuéntenos cómo surge esta iniciativa de crear un espacio para la escritura informal en el CEAD.
Bueno, el espacio surgió básicamente porque yo ya te contaba con una experiencia anterior haciendo talleres en distintos lugares de escritura creativa y veía que había como ese reducto vacío en la universidad. Se explotaba la escritura más desde un sentido funcional. Yo no hablaría que es una escritura informal, sino que es una escritura que no es funcional. Y cuando me refiero a funcional es que no se hacen los talleres sencillamente para que la gente saque bien las pruebas Saber Pro o que todas esas pruebas internacionales y estándares internacionales se cumplan, sino que se explore a la escritura desde una perspectiva más vívida, que tenga que ver más con la existencia de cada ser humano y que sea una expresión individual. Entonces creo que incluso más que informal, es más compleja que esa que se considera formal. Es menos complejo lo formal que lo informal, sobre todo en la escritura.
Bien, gracias. Cuéntanos cómo se desarrolló el año pasado esta experiencia y qué productos se lograron consolidar, pues, de todo el ejercicio que se hizo pues el año anterior.
Bueno, Camila, el año anterior el trabajo inició en el mes de septiembre, si no estoy mal. Con un grupo de estudiantes se hizo la convocatoria, llegaron, muchos de ellos tenían era la expectativa de que se realizara un taller donde enseñáramos normas ortográficas y todo eso. A medida que se fue avanzando se dieron cuenta que era un taller más para escribir y para leer lo que cada uno escribía y también para leer autores que ya estuviesen consagrados, y en ese orden de cosas empezaron a surgir los intercambios. Al final de ese taller surgió un libro que se llamó La Ciudad del Ser, que es escenificado en Bogotá en el año 2113, donde Bogotá ya va a estar toda la población asentada en los cerros que circundan la ciudad, y el centro, donde estamos ahorita plantados, todo esto es agua. Y en el centro de ese lago, que está muy contaminado, hay un edificio donde se almacenan los recuerdos de todas las personas que mueren. Apenas mueren, se les extraen todos los recuerdos y se almacenan ahí, de modo tal que cualquier ciudadano de la capital puede ir en cualquier momento atravesando ese lago en un ferry para llegar al centro a ver los recuerdos de cualquier persona, y entonces eso entraña una serie de conflictos y de problemáticas porque pues la intimidad se acaba. y con la intimidad se acaban los secretos. Ese fue el resultado final y coetáneamente a eso pues vino la revista que nació del grupo de chicos que están ahí, donde después pues ingresaron los otros profesores, que ya fue otra etapa que inició este año, que es independiente al taller, porque el taller siguió este año de escritura por un lado y por el otro está la revista Artefacto Bloqueado.
Bien. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso o cómo se desarrollan los talleres? Digamos, bueno, los estudiantes llegan y ¿cómo arranca el proceso de producción, de lectura? ¿Cómo es todo ese proceso con los estudiantes?
Se arranca escribiendo inmediatamente, apenas pasan la puerta ya se les da una hoja para que empiecen a escribir. No hay espera, porque si uno se sienta a esperar el momento propicio para hacer un libro o para escribir una frase, se va a quedar esperándolo toda la vida. Esos son pretextos para posponer el acto de escritura. Así como no se posponen ciertos actos como los sexuales, tampoco se deberían posponer actos como la escritura. Y eso es lo que se busca aquí, no posponerlo, sino que empezar de una vez con aprietos, con equívocos. Nunca decimos quién escribe bien o quién escribe mal, no por una corrección política ni por estatuir una suerte de bondad para con los estudiantes, sino más bien problematizando qué es escribir bien y qué es escribir mal, incluso problematizando nociones como las de la gramática, que también en un momento dado resultan siendo instrumentos de poder, ¿no? Y como por ejemplo un diccionario como el de la Real Academia Española de la Lengua en nuestro idioma tiene una facultad casi policiva, ¿no? Existe y está bien dicho lo que dice ese diccionario. En cambio, en otros idiomas como el inglés, los diccionarios son de consulta, no son una suerte de vademécum que te dice qué es lo bueno, qué es lo malo. Es casi como una Biblia, pero pues mucho más burda, ¿no? No tiene tanto relato. Entonces aquí empezamos a problematizar todas esas categorías y en ese orden de cosas es que empezamos a escuchar a cada persona y cada persona va encontrando su estilo. Así como la escritura formal, como ustedes mencionaban al comienzo, consiste en hacer desaparecer el estilo, consiste en hacer desaparecer a ese yo que está frente a la página o a la pantalla de la computadora, aquí es lo contrario. Aquí lo que se busca es exacerbar a ese yo, que se puede disolver también, claro, pero se busca es eso, es todo lo contrario a esa máquina de producción y escritura académica donde desaparece eso.
Bien, Felipe, muchas gracias. Creo que hay mucho de dónde hablar, pero ahora nos gustaría escuchar la voz de Daniel. Nos gustaría que nos contara entonces cómo fue o qué le lleva a vincularse al grupo de escrituras creativas. Entonces, te escuchamos.
Pues lo primero fue hablar con Felipe, digamos de la forma en la que percibimos la literatura o el mismo ejercicio de escribir. Porque, digamos, pensamos que no hay que ponerlo como algo inalcanzable, sino como un ejercicio que se hace en práctica. Muchas personas creen que por no haber leído algún autor determinado o por no saber reglas gramaticales o figuras literarias no pueden escribir, y pues Felipe y yo pues hemos coincidido en eso, en que el escribir no puede estar como amarrado a ninguno de esos pretextos que más bien la gente busca para no hacerlo, sino que es arrancar, como lo decía al principio, el estudiante entró al aula y con una hoja y arranca a escribir. El escribir es eso, tener ganas de hacerlo sin ningún otro pretexto, solamente hay que tener la disponibilidad y ya, no hay que esperar la inspiración, ni que la musa, ni que la borrachera, nada, sino que tener las ganas de hacerlo y listo. Entonces eso me unió mucho con Felipe y ya después de, como de poder conocernos en, digamos que en lo más profundo, que era cómo vemos la literatura, entonces entramos ya a ver cómo podíamos empezar a agrandar ese proyecto que él ya había generado, y me vinculo ya con la revista. Entonces ya con los estudiantes empezamos un trabajo ya editorial, de mirar qué secciones nos interesan, porque digamos todo esto ha sido en el marco digamos de la academia, pero ha sido también por gusto. O sea, digamos todo esto es para tener para poder disfrutarlo y para poder divertirnos con eso. Entonces en la revista las secciones son de cine, literatura, ficción, hay humor. Entonces cada estudiante se ha encargado como de una sección que le interesa, y en eso pues Felipe y yo también hemos ido apoyándolos en todo el consejo editorial, también escribiendo o generando pues temas de discusión o temas para la revista.
Bien, nos han comentado ya en dos oportunidades que pues tienen una revista producto del trabajo que han venido desarrollando. Nos gustaría que nos contaran un poco cómo surge la revista, y llama mucho la atención el nombre de Artefacto Bloqueado. Entonces nos gustaría conocer el porqué y pues cómo fue la iniciativa.
Bueno, para empezar con el nombre, este aparece desde la primera reunión que hubo del taller Laboratorio de Escritura Creativa el año pasado, en septiembre de 2013. Uno de los primeros ejercicios que había era que ellos buscaran un nombre para que se identificaran como grupo. Entonces empezó a surgir una lluvia de ideas, cada uno proponía una palabra, ni siquiera un enunciado completo. Y así surgió, se empezaron a unir las palabras y surgió Artefacto Bloqueado, y ese fue el nombre inicial del grupo del taller del año pasado. Ese nombre siguió reflotando, no terminó apareciendo en el libro que se llama La Ciudad del Ser, el que hicieron los muchachos del año pasado. Y este año pues empieza nos reencontramos en febrero y necesitábamos con ellos pues forjar nuevos retos, porque no se trata tampoco de hacer un libro cada seis meses con el mismo grupo, sino que se vaya renovando. Y en ese orden de cosas se empezó a pensar en una revista. Ahí es el momento en que decimos, hombre, ya no nos alcanza los que somos, necesitamos una ayuda profesional, editorial, y es cuando ingresan al equipo de Artefacto Bloqueado Daniel, Pablo y María Fernanda a formar parte del comité editorial, y ellos aportan con sus conocimientos y hacen crecer mucho más, y es donde se materializa la producción de la revista, que es una revista mensual, que sale desde
abril.
Desde abril está saliendo, no ha habido un mes en que haga falta, ¿no? Ni tampoco va a ser la excepción.
Entonces, ha estado dedicado al fútbol, ha estado dedicado, ¿qué más? A la memoria.
El verano, la memoria es el número que viene.
Ah, ya.
El verano, Gabriel García Márquez es el que va a salir ahorita, pues esperamos a que pasara un poco el guayabo por la muerte de él, y pues el mundial sirvió mucho porque pues ya James es más famoso que García Márquez, entonces eso ha servido mucho para
introducir a García Márquez de nuevo a Colombia. Sí. Entonces,
de pronto después hacemos una de James.
Sí.
¿Y quiénes participan en la publicación? O sea, ¿estudiantes, docentes o quién se le mide a escribir?
Pues ahí, digamos, en el consejo editorial estamos pues la base, Felipe, María Fernanda, Pablo Cabra y yo como docentes, y están los estudiantes que continúan del año pasado. La revista es dirigida por un estudiante que se llama Daniel Contreras. Tenemos un ilustrador que se llama Eder Pacheco y también otros que ya son colaboradores, o sea, aportan con revistas, que son Gladys Mateus, Sonia Barrera, Jacqueline Aristizábal. Son estudiantes que siguen dentro del proyecto, dentro del consejo y como colaboradores. La revista, ahí nosotros por ahora somos los que estamos produciendo el material de publicación. Hemos abierto la convocatoria pues, para todo el mundo, administrativo, docentes, estudiantes, para que envíen sus artículos, independiente o ficciones o reseñas, lo que quieran enviar. Independientemente del tema que estemos trabajando en la revista, tenemos el espacio abierto para cualquiera que quiera escribir, siempre y cuando pues, pase por el consejo editorial, lo probemos y estamos de acuerdo todos en publicarlo. Y pues es eso, ahora ya desde la revista pasada ya tenemos artículos de estudiantes. Uno de Facatativa que se sumó al proyecto pues como colaborador, nos envió un cuento que él elaboró. Entonces en esa medida pues hemos ido tratando también de divulgarla porque también hay mucha gente que no conoce el proyecto y pues, tal vez por eso no ha participado, entonces está abierta a cualquiera que lo quiera hacer.
¿Y la revista circula de qué manera?
Virtualmente, tiene una página, un blog que es www.revistaartefactobloqueado.wordpress.com. Ahí pueden ver todos los números que han sido publicados. Y también pues está el Twitter, que es @artefactobloqueado. Y pues estamos empezando a mover por redes sociales y todo eso, porque pues sí necesitamos empezar a tener un mayor impacto, ¿no? Además porque las temáticas no se circunscriben a lo que ocurre en la universidad, no es una revista de información universitaria, sino que pues maneja temas que son de interés general, incluso de interés de fuera del país, no nos circunscribimos ni territorialmente ni institucionalmente. Entonces pues ahí está abierto para que quien quiera participe. Ahora con el otro taller, como hago la cuña, se va a empezar a hacer un cineclub que empieza el próximo, bueno, empiezan o se va a hacer mejor los martes, que surgió del segundo libro que hizo un segundo grupo del taller, que fue el de este año, un libro que se llama Una Semana Entre Extraños, que cuenta con la particularidad que se hizo en cartón. La carátula se hizo en cartón y la contratapa se hicieron en cartón, y estos muchachos también quieren trabajar un proyecto cultural que es ese cineclub, que no es solo pasar películas, sino que ellos antes de la proyección de la película, van a hacer una presentación de la misma y un análisis o una contextualización de la misma, y así va a haber también un corpus o una serie de documentos para de aquí a final de año tener también bastantes reseñas cinematográficas.
Bueno, Felipe, hay una pregunta aquí que me surge y es, ¿el grupo de escrituras creativas está consolidado, por docentes? Pero hay dos grupos que funcionan internamente en este, ¿cierto? Uno que está a la par de la, frente a la revista de Artefacto Bloqueado, y el otro que está en la producción de libros. Porque nosotros pues hemos visto, y es justamente eso, o sea, que la creatividad que se potencializa allí y se trabaja, entonces pues me parece muy interesante desde ese horizonte. Pero sí me gustaría que ampliáramos un poquito eso para nuestros oyentes, o sea, esos dos grupos convergen allí como, podríamos decir, como semilleros de investigación.
Mira, sí, son dos grupos y es muy pertinente tu pregunta, te la agradezco porque ya ha existido bastante confusión al respecto. El grupo grande se llama Escrituras Creativas, no le quisimos poner literatura ni nada de eso porque también problematizamos esas categorías. Ese grupo tiene dos grandes grupos o subgrupos. Esos dos subgrupos son Laboratorio de Escritura Creativa y la revista Artefacto Bloqueado. En la revista Artefacto Bloqueado está el consejo editorial, que es el que mencionó Daniel. En el Laboratorio de Escritura Creativa, que es el que se realiza todos los años, esperamos que cada semestre, ese es otro grupo que hace una convocatoria abierta aquí en el José Acevedo y Gómez, y esperamos que se haga después a nivel nacional, donde cada grupo va a sacar un libro cada 6 meses, pero es un grupo distinto, eso sí se rota. Esos son los grupos, y de cada laboratorio esperamos que surjan de alguna manera grupos o colectivos que después aporten algo a la vida cultural de la universidad. Así como salió la revista de uno, salió el cine club del otro, esperamos que el próximo grupo de laboratorio también se invente otra cosa, ¿sí? La revista va a seguir ahí, el cine club también se va a institucionalizar, y ellos serían los semilleros. El gran grupo, la investigación Grandes Escrituras Creativas, que además de eso, ¿qué va a tener? Va a tener unos análisis. Y ahí es donde esperamos también pues participación de otros investigadores, docentes, análisis de los textos que se han ido produciendo a lo largo de todo este ejercicio, porque es que a veces se desprecia mucho la producción de corpus, y lo más importante en una investigación es que haya sobre qué investigar, y eso es la labor académica también. Nosotros estamos haciendo material para posteriores investigaciones, es quizá una de las labores académicas más importantes. Entonces, en ese orden de cosas aún queda mucho por hacer, pero es eso, y empezar a investigar qué pertinencia tiene eso, pues hombre, sentarse a analizar cuáles son los discursos por los cuales están atravesados los estudiantes que están aquí en la UNAD, por qué se les dificulta tanto pensar en el futuro o en el pasado, o por qué siempre se apegan a la crónica y a ese realismo social que está tan acendrado en los imaginarios colombianos, ¿no? Y no tanto la fantasía o la ciencia ficción. Entonces es básicamente eso, es el grupo grande de Escrituras Creativas, y tiene esos dos grupos pequeños que no se van a quedar ahí. Hay otros proyectos que cuando ya se materialicen les comentaremos, porque hay otros dos proyectos muy grandes que creo que uno ya, creo, no estoy seguro, que va a salir el 30 de agosto, para que después también nos vuelvan a invitar para hablar de ese.
Bien, gracias Daniel y Felipe. Después de la pausa institucional, nos gustaría que nos comentaran un poco más acerca de esta temática. No se despeguen de nuestra sintonía, ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Bien, continuamos con nuestro espacio y nuestros invitados. Para hilar un poquito, Daniel nos dice que quería ampliar un poco de lo que Felipe nos estaba comentando, pero también aprovecho para lanzar una pregunta, y es sobre, Felipe nos contaba que hay la posibilidad de que se integren en el próximo avance del proyecto algunos investigadores. Entonces, querríamos saber y que nos contaran a los oyentes si estos van a ser con algún perfil específico.
Bueno, pues para complementar lo que ha dicho Felipe, la investigación de de los discursos que generan los estudiantes a partir de lo que están escribiendo, hay un punto muy importante también que genera mucha, digamos, posibilidad de análisis, y es el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Una de las, digamos, de las intenciones es también lograr hacer confluir a varias personas bajo un mismo pretexto. En este caso, los estudiantes mismos han manifestado que cuando llegan al proceso de la escritura creativa, han entendido mucho más la propuesta, o han asimilado mucho mejor lo que significa trabajar en equipo, lo que es hacer un trabajo colaborativo. Entonces, digamos, una posible vertiente de la investigación que puede generar esto es porque en un espacio, digamos, virtual y en un espacio presencial se generan dos perspectivas diferentes de cómo se trabaja en equipo, porque en una es más difícil que en la otra, si, digamos, la complejidad está en trabajar en equipo, o sea, encontrarse con varias personas para llegar a acuerdos de trabajo. Entonces es como cómo esto también permite, aparte de lo que se escribe, también de lo que se está haciendo en el ejercicio, que es reunirse como un equipo para producir un texto. Y en cuanto a lo del perfil de los investigadores, no hay ningún perfil que pueda entrar a investigar, pues eso se puede investigar desde cualquier ámbito del conocimiento, y pues no hay necesidad de enfocarnos por ningún lado.
Bien, en un plano ya un poco más formal, nos gustaría que nos comentaran si han pensado ya consolidarse como grupo de investigación, como semillero, y ya darle un horizonte un poco más institucional, pues sin perder lógicamente el carácter que ha tenido pues Escrituras Creativas hasta este momento.
Sí, ya estamos empezando a hacer los primeros pasos para convertirlo en un grupo que sea reconocido por Colciencias. Entonces estamos trabajando en ello, y que también tenga un semillero de investigación formado por todos estos muchachos que empiezan a hacer diferentes textos. Creo que ya hay el potencial suficiente y tenemos el material bibliográfico suficiente para hacerlo. Entonces estamos ya también en esa labor y adelantando esos temas. Entonces tenemos varios frentes por los cuales tenemos que ocupar nuestro tiempo en lo que resta del año para ello, porque queremos que a final de año ya esté consolidado eso.
Bien, entonces podríamos decir que hay un impacto institucional, pero ¿cómo lo dimensionan ustedes? O sea, ¿cómo ha sido esta gestión aquí a nivel interno en el SEAD, pero también a nivel de la escuela? Porque sabemos que también en los proyectos allí tienen un asidero, y también partimos mucho como docentes del apoyo que tenemos desde esta instancia.
Desde que comencé, el apoyo ha sido golpes en la espalda. De decirme que muy bonito todo, incluso viniendo también por parte de colegas que se sientan y ojean el libro y dicen que tan bonito, que cuando es el lanzamiento, pero nunca hay, o sea, no van al lanzamiento, después no preguntan nada. Creo que pues forma parte de las dinámicas institucionales de un país donde se valoran más otro tipo de manifestaciones culturales, que creo que no está mal que se valore distintos fenómenos y distintos eventos, pero esto también es un evento que se congrega intereses de algunas personas. No ha habido mucho, la verdad. El apoyo institucional no ha sido lo que precisamos, y no estamos hablando de dádivas ni de limosnas, ni de que, ay, que por favor nos den para hacer el libro. No, se trata más de que se coloque la labor de escritura donde debe estar en una universidad. Esto lo digo a título personal, para no comprometer a nadie del laboratorio ni nada de eso, pero me parece espantoso que estén más pendientes de un mundial de fútbol a un lanzamiento de un libro, y que den más infraestructura para un mundial de fútbol que al lanzamiento de un libro en una universidad. Si estuviéramos en Piscilago, lo entendería, pero la UNAD no es Piscilago. Entonces sí quiero decirlo a nivel personal, ¿no?
Bien, gracias. Y también, digamos, ampliando un poco esto, hemos notado que el proyecto está muy enraizado pues en Bogotá, en la zona centro Bogotá-Cundinamarca. ¿Han pensado en extenderlo al resto de la UNAD, pues teniendo en cuenta el carácter nacional que tiene la universidad y el impacto que podría generar pues a nivel nacional la propuesta que ustedes están pues trabajando en este momento?
Sí, la propuesta, desde que la, digamos, la pusimos a caminar en este año con la revista, pues hemos tratado de hacer eso, de generar un impacto nacional, pero pues digamos por ahora difícilmente lo hemos podido acá a nivel local. En teoría estábamos desde desde abril, desde el primer número de la revista que se publicó, íbamos a hacer algunas visitas en Cundinamarca, pero pues no sabemos por qué no se ha dado trámites burocráticos, bueno, no entendemos muy bien esa lógica, pero hemos estado en ese proceso de hacer esta divulgación mucho más masiva, pero no hemos obtenido respuesta.
Bien, sabemos que todo lo que hacemos en la universidad pues aporta esa consolidado de formación en investigación y a la formación integral. Entonces, ¿podríamos decir que escrituras creativas aportan en algo, en mucho, a este proceso de formación integral de nuestros estudiantes?
Sí, aporta bastante, pero hay que quitarle de pronto ese cariz de funcionalidad que se otorga a todo. Hay que primero preguntar qué es formación integral. Si tener formación integral es sencillamente obedecer de manera obsecuente al jefe y cumplir el horario de 8 a 5 y los fines de semana irse a ver el partido de fútbol y el sábado por la noche pronto emborracharse y el lunes volver a trabajar y ser. Si eso es ser formado integralmente, afortunadamente escrituras creativas deforma porque se vuelve crítica respecto a ese modelo de vida. Entonces, el paso que se da atrás en escrituras creativas también es eso, preguntarnos, bueno, ¿qué es la formación integral? ¿Qué significa estar formado integralmente? Y de eso se trata, ¿no? Se ha vuelto ya un lugar común, desafortunadamente, el formar personas críticas, ¿no? Pero nosotros sí nos formulamos antes que eso, ¿qué es criticar? ¿Qué es tener una forma de pensamiento crítico? Y en ese orden de cosas, sí, sí existe un proceso de autorreflexión. Si yo decido dedicarme solo a ver fútbol y emborracharme y trabajar de 8 a 5 y así quedar contento en mi vida, que sea porque lo escogí, porque reflexioné para llegar a ello. Y escribiendo se logra mucho eso. El ejercicio de escribir, sin que caigamos en la retórica de la superación personal, cuando uno empieza a escribir, empieza a encontrar una serie de meandros y de laberintos en el interior de uno que son insospechados hasta el instante antes en que uno tiene un papel y un lápiz para escribir o frente a la pantalla de la computadora. Entonces, en ese orden de cosas, entendemos lo que es formación integral.
Y también escrituras creativas, a partir de esa propuesta, digamos, crítica, no se queda en la criticadera, sino que precisamente abre espacios en los cuales podamos compartir, digamos, estas experiencias. Está la escritura, la revista, ahora el cineforo. Entonces es como la crítica, pero también como una propuesta, ¿no? Eso también lo buscamos desde allí.
Hay algo que me surge allí, es que hay un proceso bastante creativo y se busca como desenmarañar todo eso que está dentro de cada uno de nosotros a la hora de escribir y a la hora de producir. Alguna vez escuché a Felipe sobre el realismo mágico, entonces creo que muchas escrituras creativas tiene de ese realismo mágico, y ahora pues también nos comentabas el primer libro que hablaba sobre esa Bogotá, sobre una gran nube de agua, pues sería chévere que nos contaras un poco de ese realismo mágico.
Bueno, más que realismo mágico, es interesante ver cómo lo que aquí le decimos realismo mágico, en Estados Unidos le llaman ciencia ficción o fantasía. De hecho, ya hay estudios de literatura donde colocan 100 años de soledad como una de las grandes novelas de la fantasía del siglo XX. Entonces, esas expresiones realismo mágico, ciencia ficción, responden también a unas fatalidades étnicas, por así decirlo, territoriales. El hecho de que se nació en Sudamérica, no, esto es como no tienen ciencia, que eso lo he escuchado mucho, entonces esto no es ciencia ficción ni fantasía, esto es lo que hay en el realismo mágico. Que una de las cosas que sí me parece funestas que dijo el propio finado García Márquez fue que es que él decía todo lo que en realidad escuchaba, tratando de otorgarle un estatus de verosimilitud o veracidad más bien a lo que él escribía. ¿Y qué importa si se le ocurrió? Eso es una problemática que en otros escenarios y en otros contextos literarios ni siquiera se plantea. Nadie se pregunta si William Burroughs escribió El almuerzo desnudo trabado o no trabado. Nadie se empieza a preguntar eso. Eso es un elemento incidental, o lo de Bukowski, si escribía borracho o no. Entonces, eso es como muy de nosotros. Yo por eso creo que incluso uno puede hablar, a veces se habla mucho de los objetos, pero uno puede hacer incluso un relato fantástico sobre un plato de sancocho al lado del río Pance o donde sea. El tema no es el objeto sobre el cual hablo, sino sobre cómo hablo, ¿no?
Hay espacio ya para una última pregunta, y es, finalmente nos gustaría que nos comentaran primero cuál es el horizonte del espacio ya para lo que resta del año e incluso para el año siguiente, y que nos dijeran cuál es la importancia que nuestros estudiantes se vinculen con el espacio y que nos digan cómo.
Bueno, el horizonte es hacer otro laboratorio aquí en José Acevedo y Gómez, por un lado, continuar con la revista y hacerla crecer mucho más, que mejore no solo en términos de calidad de textos, que siempre pensamos que va a incrementarse, sino que también haya un mayor número de participantes, escritores, y que mejoremos la lecturabilidad de la revista, la cual es aún bastante baja para las expectativas que tenemos, pero sabemos que en un momento dado va a explotar y a eso vamos a enfilar baterías. Aparte de eso, tenemos una serie de eventos que vamos a realizar, como el del 30 de agosto, que va a ser un taller que vamos a realizar masivo en un encuentro de estudiantes de Bogotá Zona Centro, que hay aquí en La Vega. Y también, aparte de eso, pues esperamos a que ya se amplíe a nivel nacional el laboratorio, el taller, para que de esa manera más personas se vinculen a proyectos creativos de distinta índole y que también pues se publiquen los libros. Aparte de eso, está el tema de la importancia de que los estudiantes se vinculen a esto. Creo que no solo estudiantes, administrativos y profesores. La importancia es que es producción de cultura. La importancia es que se empezara a hacerse escuchar, a sentir que uno también tiene una voz y que no es necesario que nadie se la adjudique a uno, sino que mediante la escritura, la fotografía, distintas manifestaciones, uno puede hacer eco de algo. Y pues el contacto para que nos envíen textos, fotografías, crónicas, lo que sea, es revistaartefactobloqueado@gmail.com. revistaartefactobloqueado@gmail.com.
Bien, solo nos resta darle gracias a nuestros invitados por estar el día de hoy, por aceptar esta invitación, y decirles a ustedes, estimados oyentes, que gracias por su sintonía, que no olviden escucharnos y que estaremos en otra próxima cita semanal.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.